Archivo de Radio Clásica. Seguimos buceando e investigando en las numerosas joyas que ha ido atesorando a lo largo de su existencia radioclásica. En un archivo en el que hoy les acompañamos, Federico Lasauca en el control técnico de sonido y desde el micrófono Ana Vega Toscano. Estamos cerrando ya este año del aniversario del nacimiento de Antonio de Cabezón. Llegamos a homenajear este año al autor recordando el medio milenio del nacimiento de una de las más insignes figuras musicales del Renacimiento, que figura entre los músicos de tecla más importantes de la Europa de su tiempo y cuyas diferencias tienen una importancia capital en la historia de la variación instrumental. En Radio Clásica cerramos este año dedicándole el mes de diciembre a través de programas especiales dentro de distintas emisiones. Así, en Músicas de España, nuestro compañero Alberto González Lapuente ha estado recordando los días 16 y 23 al gran músico con dos programas bajo el título de Una entrevista imaginaria a Cabezón, con texto de José Sierra, profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y Sergio Pagán, en su programa Música Antigua, le ha dedicado también este mes de diciembre al gran Antonio de Cabezón. Ahora vamos a estar de nuevo con Sergio Pagán, porque hoy en Archivo de Radio Clásica vamos a recuperar un dramático realizado en el año 1999 por Sergio Pagán y Carlos Jiménez Arévalo. Se llamaba Antonio de Cabezón, La Luz Sonora. Era un programa que además consiguió un accésit al premio Tiflos de Periodismo de la ONCE de ese año, 1999, y en donde el relato de la vida del compositor se realizaba de forma dramatizada, ilustrándose además con muchas de sus obras. Pedro Antonio de Tomás será Sebastián, Roberto Cruz González será Fray Tomás y también Felipe II, Ángel Marco Hernando de Cabezón, Luis Alonso Carrasco Antonio de Cabezón y Francisco Rojas será el narrador. En este programa especial, Antonio de Cabezón, La Luz Sonora, que contó con la realización de Carlos Jiménez Arévalo, Sergio Pagán como guionista y también realizador, y en la presentación la voz de Amparo García Novo.
Antonio de Cabezón, La Luz Sonora.
Sebastián, algo grave ha de suceder para que entréis así en la casa del señor y osando interrumpir mis ejercicios.
Señor, maese Antonio de Cabezón acaba de morir.
Que Dios le acoja en su seno.
La corte entera le está llorando ya. El rey ha decretado 3 días de luto Y se dice que tal tristeza le ha invadido al conocer la noticia que por conservar largo recuerdo de su ciego organista ha mandado a su pintor privado, Sánchez Cuello, sacar un retrato póstumo de su fiel sirviente y amigo para colgarlo en su propio palacio. Tan rara era la joya que ha perdido.
¡Ay, maestro! La luz que en la tierra te privó, naturaleza, ahora la gozas, rodeado de ángeles que tañen tus dulces armonías en la gloria del paraíso. In nomine Domini, requiescant in pacem.
De este modo, debió de sentirse en la corte madrileña la muerte de Antonio de Cabezón, el ciego músico de la cámara y capilla del rey Felipe II, que a los 56 años de edad y tras haber pasado 40 años de su vida al servicio de la Casa Real, abandonaba el siglo en aquella temprana primavera del año 1566. Cabezón, el más importante maestro de la España del siglo de oro y uno de nuestros más brillantes compositores, fue una personalidad deslumbrante de la corte de Felipe II. Nació en Castrojeriz, Burgos, en 1510, y fue ciego desde su infancia, lo que no le impidió aprender con rapidez los más importantes rudimentos de la música. Y lo hizo de tal modo que en 1526, con tan solo 16 años de edad, ya estaba trabajando para la emperatriz, pasando más tarde al servicio del príncipe Felipe, quien tan elevado trato le dispensó, primero como príncipe y luego como rey. Siguiendo a su señor en sus viajes europeos, Cabezón intercambió conocimientos con los más importantes maestros del momento, a la vez que se extendía su fama por toda Europa debido a su saber y maestría. Sus obras, dedicadas unas al recogimiento espiritual y otras destinadas al solaz y al esparcimiento, bien para los bailes y celebraciones o como simple entretenimiento intelectual, fueron recopiladas y publicadas por su hijo Hernando, quien heredaría el puesto de su padre junto al rey. Pero dejemos que sea el propio Hernando quien prosiga con el relato de la vida de su padre.
Fue natural de la montaña y ciego desde muy niño, y no sin particular providencia de Dios para que, acrecentándose la delicadeza del sentido del oír en lo que faltaba de la vista y duplicándose en él aquella potencia, quedase tan aventajada y sutil que alcanzase a lo que su gran ingenio comprendía. Es Dios tan liberal en las recompensas que da por lo que a los hombres quita, que por el usufructo de la vista corporal que quitó a Antonio de Cabezón, le dio una vista maravillosa del ánimo, abriéndole los ojos del entendimiento para alcanzar las sutilezas grandes de esta arte y llegar en ella a donde hombre humano jamás llegó. Compuso maravillosas obras que para gloria y alabanza de su creador ordenaba y por su mano tañía con gran admiración de cuantos le oían. Y con estas y otras muchas virtudes que tuvo, alcanzó a ser tan universalmente bien querido de cuantos le conocían.
Verdaderamente, quien profesó siempre una elevada admiración por su ciego músico de cámara fue su señor, Felipe II, quien no quiso apartarse mucho de él, mandando que le siguiera en algunos de sus viajes durante años, el más sabroso de los cuales fue el que vino a ser conocido como el Felicísimo Viaje, que discurrió por tierras de Italia, Flandes y Alemania, comenzando en octubre de 1548 y llegando a su fin en julio de 1551. Viajes que sirvieron para extender la fama de su música, como nos advierte su hijo Hernando, señalando que
ninguno hubo tan loco que no rindiese sus fantasías a la grandeza de ingenio que en Antonio de Cabezón se conocía, lo cual se entendió así no solo en España, sino en Flandes y en Italia, por donde anduvo siguiendo y sirviendo al católico rey don Felipe nuestro señor, de quien fue también querido y estimado cuanto pudo ser hombre de su facultad de rey alguno.
El destino de este felicísimo viaje era Bruselas, donde el príncipe debía encontrarse con su padre, el emperador Carlos V. Felipe, acompañado por un nutrido séquito, partió de Valladolid al amanecer del 2 de octubre, haciendo su entrada oficial en Bruselas 6 meses después, el 1 de abril de 1549. Allá por donde pasaban, Barcelona, Génova, Milán, Mantua, Augsburgo o Heidelberg, la comitiva era recibida con grandes bienvenidas, festejos, torneos y banquetes.